bastante divertido el juego de lunes por la noche entre Cowboys y Chargers, a pesar de que estamos hablando de dos equipos, dos franquicias absolutamente disfuncionales en la manera en que operan. Creo que quedó claro que básicamente Dallas y Los Ángeles están en el mismo nivel. Ganaron los Cowboys, ganaron bien. Para mí Dallas fue el mejor equipo el lunes por la noche, pero no deja de sorprenderme lo cercano que estuvieron y lo mucho que se parecen en general, ¿no? Porque entrando al encuentro, para la gente que iba a poner sus diferentes predicciones en la batalla de predicciones que estamos jugando en NFL Latino, pues la pregunta era, ¿cuál de los dos entrenadores en jefe lo va a estropear? ¿O cuál de los dos entrenadores en jefe lo va a estropear más? Porque se esperaba errores de los dos. ¿Qué tan conservador iba a ser Mike McCarthy, que es un dinosaurio de la vieja escuela de la NFL? ¿Qué tan arriesgado, excesivamente arriesgado iba a ser Brandon Staley, que cree que está abriéndose paso con una nueva manera de pensar de esta camada de entrenadores jóvenes? Aunque ya sabemos que lo de Staley es bastante fraudulento y pobre, ¿no? Por cierto, esto es NFL Latino. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Ojalá puedan compartir el podcast con un amigo que disfrute la NFL y, por supuesto, dejar las 5 estrellas en Spotify y los comentarios también. Comentarios en Apple también se pueden dejar, por cierto. Pero me llamó mucho la atención lo similares que son estos dos equipos de manera general. Y les puedo dar los datos del partido, que tengo que ser honestos, revisándolos después del encuentro, no se sentían tan cercanos. Yo sentí que Dallas movió el balón con una ligera facilidad o mayor, ¿no? De hecho, sentí que Justin Herbert fue presionado excesivamente en este encuentro. Estuve revisando y sí, estuvo presionado en el 47% de las ocasiones. Solo lo capturaron una vez, pero estuvo corriendo por su vida el 47% de las ocasiones, lo que habla de una muy mala actuación de la línea ofensiva de los Chargers. Pero por lo menos, por decirles algún detalle, entre ambos equipos tuvieron 24 primeros y 10 que lograron por pase, es decir, por sus mariscales de campo, 12 para cada uno. Eficiencia de tercera oportunidad, Dallas convirtió 5 de 13, los Chargers 5 de 14. Eficiencia de cuarta oportunidad, se la jugaron 2 veces cada uno y cada equipo convirtió en una ocasión. Los dos equipos tuvieron cada uno 61 jugadas igualados completamente. 10 drives o 10 series ofensivas para Dallas, 10 series ofensivas para los Chargers. Digo, la diferencia en cuanto a posesión fue menos de un minuto, es más, fue de 16 segundos a favor del equipo de los Chargers. Después de ahí, todo igual. Penalidades, que son dos equipos que tuvieron muchísimas penalidades ayer y que ahí demuestra la falta de disciplina, ¿no? En general del equipo y el mensaje de estos entrenadores en jefe, 11 penalidades para Dallas, 9 penalidades para los Chargers, ¿no? Son básicamente lo mismo. Ninguno pudo realmente establecer el juego por tierra, ninguno pudo realmente establecer el juego por pase. Y terminó a diferencia de un field goal. Ahora, entre los mariscales de campo, yo sí creo que hubo una diferencia. Bueno, ya les mencioné que Justin Herbert estuvo presionado regularmente durante el domingo por la noche, pero yo sí siento que Dak jugó un buen partido. Y yo no sé por qué nos cuesta aceptar que Dak jugó un buen partido. Eso no significa nada. No significa que a partir de ahora es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. No nos volvamos locos. Pero en este podcast siempre le damos el crédito a lo que merece, ¿no? Y a quien merece el crédito. Estamos dispuestos también a castigar quien ha jugado mal, pero somos de los que nos gusta ver buenos equipos o buenas actuaciones en este caso, para referirme a Dak. Yo soy muy feliz cuando los Detroit Lions juegan un fútbol americano de maravilla. Soy muy feliz cuando vemos la mejor versión de San Francisco. Soy muy feliz cuando vemos la defensa de Cleveland, que es de las mejores de la NFL. Por supuesto, la ofensiva de Miami. Aquí no tenemos color. Nos gusta premiar a quienes hacen las cosas bien. Y el lunes por la noche, Dak tuvo uno de los mejores partidos en lo que va de su temporada. que no fue espectacular en cuanto a números. Completó 21 de 30, tuvo 172 yardas y 2 touchdowns, uno por tierra y uno por pase. Pero los pases sustancialmente fueron perfectos en el momento ideal de lo que más necesitaba Dallas. El pase de touchdown que le pone a Brandon Cooks. Hola, bienvenido Brandon Cooks a los Cowboys. No, no lo habíamos visto en todo el año. Ese pase, Dak se está echando para atrás, pasitos cortos para atrás, y le pega esta flotadora perfecta con una espiral maravillosa que termina en las manos de Brandon Cooks. Es tremendo. Es un gran pase, la verdad. Dak Prescott, hay que darle crédito ahí. También un par de terceras oportunidades que tuvo con CeeDee Lamb, que fueron fantásticas. CeeDee Lamb terminó con 117 yardas, 7 recepciones. Los Chargers no tuvieron respuesta a él. Pero parte de los puntos, y aquí está la diferencia, Justin Herbert jugó relativamente un mal partido, pero ya vamos a hablar un poco de Justin Herbert, que es un tema que se las trae de conversación, cabrón, ese, la situación de Justin Herbert. Porque estéticamente es fantástico. Pero bueno, ya vamos a hablar de Herbert más adelante. Y estoy seguro que saben por dónde vamos a ir en ese camino. Pero yo creo que es bueno levantar un poquito de Dak, especialmente luego de la arrastrada que le pegó San Francisco hace una semana, ¿no? Y donde todo el mundo se burlaba de él. A ver, yo entiendo, ¿no? Los Dallas Cowboys son el equipo más odiado de la NFL. Mucha gente no quiere a Dak y le molesta que lo pongan en el top 10 o como uno de los mejores en su posición. Para mí él no está en la crema, no está ni cerca de la crema, pero es un mariscal de campo respetable que te pueda dar este tipo de partidos. Ahora, enfrente tiene un equipo pobre, ¿no? Los Chargers son un equipo pobre con Brandon Staley. Otro equipo, que fue lo que le pasó a Dallas la semana pasada, les gana y les gana de manera sólida. Pero aquí los Chargers abrieron todas las oportunidades para que Dallas fuera a su casa, donde ya sabemos Los Ángeles no tiene fanáticos, ¿no? O por lo menos los Chargers no tienen fanáticos en Los Ángeles, y ganarán ese encuentro, ¿no? Ahora Dallas está 4-2, los Chargers están 2-3. ¿Por qué me quería referir al hecho de que estos son equipos muy similares? Porque son equipos, dentro de las penalidades que fueron enormes, que cometen penalidades críticas en el juego, de lo que aquí en este podcast llamamos usualmente equipos tontos. Una vez, cuando yo estaba empezando en esto del periodismo, no recuerdo, tenía 20 años o qué sé yo, y en radio, en una radio en Costa Rica hablando sobre fútbol, yo mencioné que había unos dirigentes que desplegaban el accionar de una persona tonta. Estos dirigentes escucharon el comentario y le dijeron a quien era mi jefe que me diera una repasada, ¿no? En su momento, que yo era muy joven, muy atrevido para estar diciendo esas cosas. Y tal vez sí tenían cierta razón, era muy joven y muy atrevido. Eso es una característica normal de todos los jóvenes que quieren abrirse paso en los medios de comunicación. Pero no significaba que ese punto que yo estaba tratando de hacer era equivocado. De hecho, estaba muy en lo correcto. Por eso es que la dirigencia del fútbol de Costa Rica, y no me quiero desviar, se ha ido al carajo en los últimos años, porque le han dado las decisiones a gente tonta. Y hay que aceptarlo hasta cierto punto. Y creo que con Dallas es exactamente lo mismo. Y con los Chargers, ¿no? Hay equipos tontos en la liga que toman malas decisiones. Hay personas que son así. En el mundo no pasa nada en decirlo y en aceptarlo. Aquí estamos hablando de dos. Y la prueba de ello es lo que sucedió en los equipos especiales cuando los Cowboys habían detenido de manera sustancial a los Chargers en su penúltimo drive. Y viene el error de Tolbert en equipos especiales. Toca el balón, no se da cuenta de lo que está sucediendo y le regala posición de anotación al equipo de Los Ángeles, que termina completando y anotando, ¿no? Empatando el juego a 17. Pero luego, en el siguiente drive, en una tercera y 18. Eso era lo que tenía que defender los Chargers. Tercera y 18. Con el partido en la línea, con un entrenador en jefe, en teoría, de corte defensivo. Tercera y 18 en la propia yarda de 17 a los Cowboys, ¿no? El equipo de los Chargers cometen un contacto ilegal después de 5 yardas y le da un primero y 10 automático a los Cowboys. Eso es de entrenador, eso es de Staley, eso se repasa de miércoles a viernes. Carajo, no seamos un equipo indisciplinado. Tercera y 18, Usted agarra a uno de los veteranos, que los Chargers en defensa tienen varios, Khalil Mack, Joey Bosa, recién llegaron Eric Kendricks, que son los jugadores más inteligentes que hemos tenido en los últimos años en la NFL, cuando jugaba en Minnesota, y nada más, sin pañuelos. No faltas aquí, no hagan falta aquí. Eso obligaría a Dallas a despejar. Tenemos el balón, ganamos el partido. Pero no, obviamente, los Chargers tienen que hacerlo los Chargers. Cometen el error, le dan el primero 10 a Dallas y empieza a mover el equipo a los Cowboys lo suficiente como para poder ganar ese partido, ¿no? Les digo, estamos ante dos equipos que pueden ser muy similares, hasta cierto punto espejos. En cuanto, tal vez no en su forma de juego, pero sí en las decisiones de sus diferentes entrenadores, que dejan muchísimo, muchísimo que desear. Terminó ganándole también Dan Quinn el pareo directo a Kellen Moore, que creía, se supone, lo habíamos vendido como una revancha para Kellen Moore, que fue coordinador ofensivo de Dallas por 8 años. Y decíamos, bueno, aquí está la revancha de Kellen Moore, porque lo despidieron de los Cowboys porque McCarthy dijo, no, queremos hacer otra cosa en ofensiva. Queremos correr más el balón, porque Kellen Moore a veces se vuelve loco porque quiere poner muchos puntos. Bueno, aquí no puso suficientes puntos porque Dan Quinn y su defensa, que es una de las mejores unidades de la NFL, quiera o no, y él es uno de los mejores coordinadores defensivos de toda la NFL y coordinadores en general, ganó la batalla, ¿no? Le ganó la batalla. Ellos son, de hecho, amigos, ¿no? Tienen o tenían, cuando estaban en Dallas, oficinas a la par y pasaban entre ambos modificándose sus diferentes planes de juego para tratar de elevar a los Cowboys al siguiente nivel. Es decir, cuando Dan Quinn tenía un problema a nivel defensivo y no sabía cómo, dónde estaba la fortaleza o la debilidad más bien de una ofensiva que él quería atacar, y donde Kellen Moore le preguntaba, y viceversa, se ayudaban. Como les digo, tenían oficinas a la pura par. Y eso trataron de elevar a los Cowboys. Bueno, despiden a Kellen Moore, se va a los Chargers. Él no dura ni 5 horas sin trabajo, ¿no? Los Chargers lo toman. Pero aquí desperdicia la oportunidad de poder ganarle a su ex equipo, de demostrar algo más. Y dentro del pareo, quien gana en el pareo es Dan Quinn sobre Kellen Moore, pero también Dan Quinn sobre Justin Herbert. Estoy seguro que Dan Quinn está no solo muy feliz de haber ganado, sino que saca pecho, porque se supone, y aquí quiero decir que se supone, que Justin Herbert es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, ¿no? Estéticamente es fantástico. Se ve como un mariscal de campo de película, ¿eh? Alto. El balón sale con una fortaleza impresionante, una velocidad envidiable, con una espiral perfecta. Pero al final los datos y los números no van de la mano con esa belleza estética que muestra Herbert bajo centro por alguna razón. Les traigo un dato que me llamó muchísimo la atención. Mucho la atención. Tiene que ver con todo lo que es disfuncional del equipo de los Chargers en general, pero tiene que ver con Justin Herbert también, ¿no? Yo les mencionaba, y se los he dicho, bueno, lo escribí en Twitter, Justin Herbert siempre está del lado equivocado de estos partidos cerrados. Siempre está del lado equivocado de estos partidos cerrados. En las últimas 2 temporadas, los Chargers han perdido 6 partidos por 3 puntos. O menos. 6 partidos por 3 puntos o menos. Es decir, los cerrados no caen del lado de Herbert y los Chargers. También lo escribí unos pensamientos. No tengo ese dato ahorita, no lo busqué. Pero él está abajo de 500 en partidos de una anotación. Abajo de 500. Cuando sus contemporáneos, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Jalen Hurts, que son de este draft 2020, no vamos a tomar a Jordan Love por obvias razones, están muy por encima de 500, muy por encima. Herbert es el único que está abajo de 500. Y hablando de 500, y este es el dato que les traía, ustedes sabían, y si no lo saben, lo sabrán ahora. Justin Herbert, en temporada regular, es un mariscal de campo que ha ganado 27 partidos y ha perdido 27 partidos. Es un mariscal de campo de 500. Justin Herbert es un mariscal de campo de 500, pese a que tiene muchos más touchdowns que intercepciones, 103 contra 37, pese a que tiene un rating de pasador de 96.7, pese a que tiene toda esta cantidad de yardas que hemos hablado han sido récord en sus primeras temporadas en la NFL. Pese a todo eso, tiene un récord de 27 y 27. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y aquí es donde hay que empezar a ver esto con pinzas y a preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque sí, yo creo que los Chargers juegan muy en contra del talento de Herbert, ¿no? Staley no le ha hecho ningún favor, no le ha hecho las cosas fáciles, como Andy Reid se las hace a Patrick Mahomes, ¿no? No le ha hecho las cosas fáciles. Pero ¿saben quién no le hace las cosas fáciles tampoco? Zach Taylor a Joe Burrow. Y de alguna manera, carajo, los Bengals ganan. Y Joe Burrow gana, y avanza, y gana en playoff, y llega a un Super Bowl, y estuvo ahí cerca de ganar el Super Bowl. Y aquí está otra vez con media pierna, ganando y tratando de recuperar su equipo, está en 500. Pero Justin Herbert está 27 y 27. Y si tomamos en cuenta el descalabro que tuvo ante los Jaguars el año pasado en postemporada, está 27 y 28 en su carrera. Es decir, abajo de 500. ¡Qué locura para un tipo con el talento tan obvio! Es que ese es el tema, el talento de Herbert es tan obvio que no calza con esos números. No calza con esos números en lo absoluto. Siempre está del lado equivocado. Hay algo ahí. Yo lo he mencionado anteriormente, lo he escrito anteriormente, también en podcast lo voy a decir. Para mí se necesita un mariscal de campo que crea que él puede ganar estos partidos. Que él crea que puede ganar estos partidos. Yo tengo, muchos sabrán, un hijo de 13 años. El año pasado le estaba jugando una copa, se llamaba la Copa Claro. Claro no me patrocina, pero bueno, así se llamaba la copa. En fútbol 5. Y le di un consejo antes de los partidos, que por cierto se jugaban los domingos, era un dolor de cabeza para mí durante la temporada de fútbol americano. Y yo le decía, visualice que vas a anotar, visualiza que vas a anotar. Y todos los domingos, el tipo venía con un gol, un par de goles. Un juego se hizo hasta 4. Y yo le decía, ese era mi caso, visualice que vas a anotar, piensa que vas a anotar, cree que vas a anotar. Alguien le tiene que decir a Justin Herbert, visualiza que vas a ganar. Cree que vas a ganar, carajo. Intenta ganar. Porque yo sí siento que es una situación mental ahí como de que le falta creérsela, como que le falta esa sangre de decir, carajo, el partido está embarrelado, esto lo saco yo. Porque en la NFL nada va a ser perfecto. Nada va a ser perfecto. Siempre va a haber cosas en el barro del cual te vas a tener que limpiar, sacudirte y ganar el juego. Es algo que lo hace mucho Patrick Mahomes. Es algo que lo hizo toda su carrera Tom Brady. Eso es lo que diferencia a los grandes mariscales de campo. Es algo que le ha costado mucho también, por ejemplo, y que se ha hecho una broma a Aaron Rodgers en los últimos 10 años. Porque cuando Rodgers ganó el Super Bowl, todo le salió perfecto. No fue al barro. Y a partir de eso no aprendió a jugar estos partidos del barro, especialmente en enero, ¿no? Rodgers era un gran mariscal de campo en temporada regular. Pero Justin Herbert ni siquiera en temporada regular lo está haciendo. No está yendo al barro. ¿Qué me refiero con el barro? El partido siempre se va a ensuciar. Está la NFL, los partidos van a estar cercanos. De alguna manera vas a tener que sacar el juego. No siempre va a ser perfecto. No siempre se va a ver estéticamente bien. No. No tienes que poner el pase perfecto. Si necesitas 7 yardas, anda y corre y consigue las 8 yardas. Y avancemos el siguiente primero y 10, ¿no? Eso es lo que se le pide a los mariscales de campo. Encuentra una manera para ganar. Y sé que tal vez suena muy simplista, pero en muchas ocasiones es esto de creérsela. Porque claramente los Chargers no le están ayudando. Brandon Staley no le va a ayudar de aquí a final de año. Y él se está convirtiendo en un mariscal de campo que nada más levanta los hombros y dice, bueno, lo intenté. Y hoy lo intenté, te tienen 500 Justin Herbert. Tienes demasiado talento, carajo. Hay demasiado talento ahí como para estar en 500. Esa es la realidad. Pero bueno, ese era el tema de Justin Herbert. La situación de los Cowboys, que para mí jugaron, especialmente Dak, un muy buen partido. Los Chargers van contra los Kansas City Chiefs ahora. La próxima semana. Luego de estar o caer a marca de 2 y 3. La otra cosa es que los Chargers venían de bye week, ¿no? Para lo mal preparado que se vieron. Eso nos dice que no todos los entrenadores aprovechan el bye week, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Cuando hacemos el comentario, es que vienen de 2 semanas de descanso. Siempre hay que asociar eso con el entrenador. Y Brandon Staley no es un buen entrenador. Y aquí está un equipo mal preparado para enfrentar a Dallas. Pero bueno, la próxima semana los Chargers enfrentarán el próximo domingo al equipo de Kansas City. Kansas City que tiene 10 días de descanso y el equipo de los Chargers apenas 6. Y sabemos que Andy Reid con días de descanso es muy temible como entrenador, uno de los mejores en la historia de la NFL. Dallas va para bye week. En semana número 8 recibirá al equipo de Los Ángeles y en semana número 9 tendrá que visitar a Filadelfia, donde buscará robarse un partido para ver si se acerca en ese tope de la NFC. Estas han sido las reacciones rápidas del juego que cierra la semana número 6, una semana número 6 que tuvo 13 partidos que se fueron en el under. Para los que apuestan, 13 de 15 se fueron menos del total establecido por las casas de apuestas. Vimos muy pocas anotaciones. No sé si estamos viendo el mejor fútbol americano. Ha sido medio extraña la temporada, pero bueno, es parte de lo que trae las cosas impredecibles de la NFL. Les recuerdo, si les gusta el contenido, solo si les gusta el contenido, 5 estrellas, compartan el podcast con un amigo y nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.